Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos a la última parte de tiempo de juego de este domingo, cuando llegamos al primer tercio de la Liga en Primera División, con un panorama distinto al que teníamos la pasada semana, después de la victoria del Madrid ayer en el derbi del Alfredo Di Stéfano. Se abre la Liga y queda la sensación de que el Atlético de Madrid perdió una extraordinaria oportunidad para allanar el camino, no solo por la derrota, sino por las dudas que dejó el rendimiento del conjunto rojiblanco. Perdió el Atleti, que era líder, ha empatado la Real, que a pesar de ello es líder, eso sí, con dos partidos más que el Atlético de Madrid, ha empatado el Villarreal, así que los de arriba no ganan y los perseguidores, por lo tanto, se acercan. Y también se acerca un poco a la cabeza el Barça, que ha ganado a Levante 1-0 gracias a un gol de Leo Messi, sin que las sensaciones que ha desprendido el equipo de Koeman hayan sido muy positivas. Hasta hace unos instantes, Barça 1, Levante 0. Hasta el Camp Nou nos vamos, allí está Manolo Oliveros. Hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Lo mejor para el Barça, los tres puntos, porque poquito más se puede rescatar del partido de hoy, ¿eh?
Sí, lo único, alguna parada de Ter Stegen, pero las sensaciones son esas, ¿no? Que vienes de Cádiz, vienes del ridículo del otro día contra la Juventus y parecía que debía de tener más actitud, más ganas, más agresividad. Ha estado fatal el Barça pidiendo la hora al final. Ha podido empatar el Levante, incluso ha habido una jugada polémica que si le dio con la mano desvió un tití o no el balón a córner y tal, dos córners consecutivos, yendo a rematar el propio portero del Levante. Es decir, que si hubiera habido público aquí, una vez más, hubiera pitado, se hubiera ido al metro hace muchísimo tiempo. Muy mal, triste el Barça, decías tú, que se acerca a las zonas de cabeza. Yo estaba pensando que se aleja de las zonas del descenso, ¿no? Porque estaba a tres puntos del descenso y con estos tres puntos pues se aleja de ahí y espera, ni más ni menos, o cambia mucho las cosas, pero mucho más complicado, frente a la Real Sociedad el miércoles y frente al Valencia el próximo sábado.
Eso es lo que le espera al Barça para los dos próximos compromisos. Enseguida vamos a ir escuchando a los protagonistas. Por ejemplo, ya ha escuchado alguno, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Sí, acabamos de escuchar a Jordi Alba en los micrófonos de Movistar y me ha sorprendido la cero autocrítica que ha hecho el lateral del Barça. Ha dicho que hoy sí han dado la cara y que han hecho un gran partido, y eso decía sobre la Liga.
Independientemente del partido de ayer, creo que bueno, si hacemos las cosas bien, vamos a estar ahí arriba. Creo que nos hemos dejado puntos que no hemos tenido que dejar, claramente, pero bueno, la Liga está muy abierta y creo que bueno, estamos en la línea de intentar pues quedarnos ahí arriba y mantenernos, sobre todo.
Pues es la primera valoración que ha hecho Jordi Alba después de la victoria in extremis del Barça 1-0 gracias a un tanto de Leo Messi. Está Dani Senabre por ahí. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Antes déjame contarte y contarles a todos los oyentes las noticias que estamos a la espera de que nos lleguen desde París, porque se ha jugado el París Olympique de Lyon. Ha ganado el Olympique de Lyon 0-1, que por cierto le supera en la clasificación al PSG, pero el partido ha terminado con una durísima entrada sobre Neymar. La típica tijera, y además en el pie de apoyo, en el pie izquierdo, que lo tenía completamente apoyado, el otro en el aire, y eso ha provocado, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Evangelio,
¿qué tal, buenas? Joseba, buenas noches.
Que haya salido del terreno de juego en camilla y sollozando.
Sí, porque una entrada de Thiago Mendes, futbolista brasileño, que además a mí me suena, bueno, ahora ya no, pero que ha estado en la selección olímpica de Brasil, puede que hasta haya coincidido con Neymar, pues una entrada de Thiago Mendes, brasileño del Olympique de Lyon, que es verdad que el equipo le ha estado pegando a Neymar durante todo el partido para intentar frenarle, jugadas individuales del brasileño, y en una acción al final del partido, en el tiempo de descuento, lo que tú dices, le ha hecho la tijera, le ha hecho un emparedado entre la pierna izquierda y la pierna derecha, le ha doblado completamente la pierna izquierda a Neymar, y la reacción de Neymar ha sido instantánea, ponerse a llorar en el césped, a rabiar de dolor, se lo han tenido que llevar en camilla y le hemos visto hasta que salía llorando por el túnel de vestuarios. Así que a partir de ahora en el Parque de los Príncipes la noticia ya no es la derrota del Paris Saint-Germain 0-1 con el Olympique de Lyon, que como decías le supera además en la clasificación de la Liga Francesa, sino saber si la lesión de Neymar es grave o no es grave. Desde luego buena pinta no tiene.
No, ni mucho menos, todo lo contrario. Tiene una pinta horrorosa, insisto, por la entrada y por la forma por la que, con la que ha dejado el jugador brasileño el terreno de juego. Tiene pinta de que puede haber alguna rotura grave en ese tobillo. Vamos a esperar, no obstante, hasta que haya confirmación oficial por parte del Paris Saint-Germain.
Te recuerdo, Joseba, que la doble operación del médico de la selección brasileña a Neymar en su pie fue en el otro pie, en el pie derecho. Lo que le hizo perderse competiciones europeas un par de años y que incluso estuvo riesgo de perderse, creo recordar que fue un mundial.
Pues esperamos las noticias sobre el estado de salud, sobre ese tobillo de Neymar, que insistimos tiene bastante, bastante mala pinta. Dani, lo mejor, se lo decía Oli, la victoria hoy del Barça, porque buenas conclusiones del partido no se pueden sacar.
No, totalmente. Hay cosas que este año no se le pueden exigir al Barça. Yo creo que en eso más o menos todo el mundo está de acuerdo y hay como un acuerdo tácito entre los seguidores del Barça de, vale, este año no podemos exigir grandes goleadas, vale, no podemos pretender que el Barça sea favorito a la Champions, vale. A lo mejor hay que pensar que no vas a ganar ningún título y que tu objetivo es quedar entre los 3-4, vale, todo esto está bien, pero lo que no es admisible, por mucho que sea un año de transición, es esta semana que ha perpetrado el Barça. O sea, estos tres partidos de Cádiz, Juventus y el de hoy, y ya sé que el de hoy, como has ganado y has chutado a puerta y tal, bueno, la tentación es no ponerlo en el mismo saco, para mí va en el mismo saco, son tres engendros de partidos, son tres cuasimodos de partidos que son inaceptables. Es un partido que sí has ganado y has chutado a puerta y tal, pero has acabado metiendo un central, quitando un delantero para perder tiempo y aún así has acabado encerrado en el área y sufriendo. Es una sensación muy negativa.
Sí, sobre todo porque este tipo de partidos lo que están dejando es que hay una serie de jugadores que se están convirtiendo en absolutamente intrascendentes para el Barça. Estoy hablando de Griezmann, estoy hablando de Coutinho, porque sí. Hoy Leo Messi seguramente será el único que salve de la quema por el partido que ha hecho y sobre todo por el gol.
Coutinho es un valor estable en esta situación, en la de ser intrascendente, y Griezmann va fluctuando, o sea, depende del día. Hay días que le ponen a Braithwaite por delante y juega bien, hay días que le ponen a Braithwaite por delante y juega mal, hay días que no le ponen a Braithwaite y juega mal. Es muy irregular, pero más allá de los de estos jugadores concretos, en general, la forma de atacar, de defender, la forma de no presionar, de no ir a robar el balón al rival, cuando la pierdes no recuperarla, todo esto son cosas que está bien, que pueden pasar de vez en cuando, pero es que cuando ya acumulas tantos partidos seguidos con estos tics, es que no te diviertes. No creo que el culé tenga ganas de ver partidos del Barça, en serio, de verdad te lo digo.
Y fíjate que los síntomas que ha desprendido el equipo y sobre todo las decisiones del entrenador apuntan a que hoy lo más importante eran los tres puntos y había que salvar eso a toda costa, porque ese cambio de un Titi por Griezmann, dices, wow, en el Barça, sí, sí. Ganando 1-0.
Caray, es economía en casa, de guerra.
Contra el Levante, dices,
economía de guerra.
No lo tiene que ver nada claro ni el entrenador, claro.
No, estás en una situación muy complicada y cualquier cosa vale para sumar los tres puntos, pero mañana hay el sorteo de la Champions y lo comentaba ahora con Paco, que tú si hoy hubieras jugado un partido más o menos bueno, más o menos aceptable, bueno, pues te vas contento, pero es que viendo el partido de hoy, mañana a la que te toque cualquier rival, que no sea el Dortmund a lo mejor, es que vas al matadero, porque ahora mismo el Barça no está para competir, si no está para competir con el Levante, con el Cádiz y tal, imagínate con Liverpool, Bayern o cualquiera, City, cualquiera de los que le pueden tocar mañana.
Sí, es verdad que hablando de los grandes, la situación puede dar la vuelta a un giro de 180 grados, sí. en cualquier partido, pero es que el Madrid lo ha hecho esta semana, al Barça parece que le va a costar más, ¿eh?
Bueno, por el Madrid tiene una tradición, nos guste o no en Barcelona, pero esto es así, de que está muy acostumbrado a esto del interruptor, ¿no? De jugar un poco a la carta y cuando tiene que jugar el partido grande porque le va la vida en ello, acostumbra a hacerlo. No siempre, pues también la han eliminado en los últimos años de Europa, pero bueno, el Madrid históricamente está acostumbrado a jugar partidos mal y cuando toca el partido bueno, aprieta. Pero el Barça no. El Barça necesita, históricamente, necesita jugar con regularidad bien a fútbol, más o menos. Y cuando ha ganado cosas, cuando ha ganado tripletes, que es algo que ya queda muy lejos de que nadie pide este año, pero cuando ha ganado grandes títulos, ha sido porque desde el principio de temporada hasta el final ha jugado de una forma fluida y reconocible y más o menos regular, pero esto este año es imposible.
Dani, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo a vosotros.
Hasta pronto, las 11 y 10 en las Islas Canarias. Vamos a recordar el resto de los resultados de la jornada, a la espera de que salgan los protagonistas después de la victoria del Barça por la mínima 1-0 contra el Levante. Antes ha jugado el Elche 0, Granada 1. Un gol de Luis Suárez ha roto la mala racha de los nazarís, que llevaban 5 partidos de liga sin ganar. Es el tercer gol en 3 partidos del delantero colombiano. El Elche, en cambio, encadena 6 partidos sin ganar y tiene 3 puntos sobre los puestos de descenso. El Granada está con 18 puntos fuera de puestos europeos por el gol Averas. En el Benito Villamarín se ha jugado el Betis 1, Villarreal 1. A los 5 minutos Pau Torres ha adelantado de cabeza a los castellonenses, pero un golazo de volea de Aitor Rival ha puesto las tablas definitivas en el marcador. El Villarreal encadena 4 empates en liga y en cambio el Betis ha empatado su primer partido de esta temporada. Iborra, Coquelén y Estupiñán han tenido que abandonar el campo lesionados. El Betis se queda a 2 puntos de Europa y el Villarreal es cuarto en puesto de Champions y a 4 puntos del líder. En Anoeta se ha jugado a mediodía el Real Sociedad 1, Eibar 1. La Real ha sumado su 6º empate consecutivo, 3 en Liga y 3 en la Europa League. Pero aún así, el punto le sirve para retomar el liderato con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, pero recordemos con 2 partidos más. Barrenechea ha abierto el marcador con un golazo desde fuera del área, pero en la segunda mitad ha empatado Sergi Henrique en su primer gol en casi un año. En la recta final, el VAR ha anulado un gol a la Real por fuera de juego milimétrico, pero fuera de juego de Zubeldía. Así que el Eibar encadena 5 partidos sin conocer la derrota, tiene 15 puntos y está en la parte media alta de la tabla. En segunda división se han jugado el Logroñés, el Español 3, el Almería 3, Málaga 1, Las Palmas 0, Alcorcón 0, Cartagena 1, Sabadell 2 y Sporting de Gijón 1, Zaragoza 0. Y al margen del fútbol, recordar que se ha terminado la temporada de la Fórmula 1, Max Verstappen se ha llevado la última prueba del Mundial, el Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina, Bottas y Hamilton han completado el podio y Carlos Sainz ha terminado 6º, la misma posición en la que finaliza el Mundial antes de dar el salto a Ferrari la próxima temporada. Así ha venido más o menos el día que vamos a ir desgranando en los próximos minutos hasta llegar a las 12 en punto de la noche al tertulión de los domingos. Evangelio, ya que estás ahí repasando los datos, mañana tenemos sorteo de la Champions y de la Europa League.
Sí, a las 12 de la mañana es el sorteo de octavos de final de la Champions, solo se sortea esa ronda, lo retransmitiremos por cierto en COPE con Corrochano los mandos. Y el sorteo es similar al de otros años. El Real Madrid, como quedó primero de grupo, va a tener 4 posibles rivales de los segundos de otros grupos. El Leipzig, la Lazio, la Atalanta y el Oporto, es decir, un equipo alemán, 2 italianos y 1 portugués. Eso es lo que le puede tocar al Real Madrid. Y como Barça, Atleti y Sevilla, los 3 quedaron segundos de grupo, tienen entre los 3 tienen 4 rivales comunes, 4 rivales que le pueden tocar a los 3 equipos, que son el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Liverpool y el Dortmund. Esos 4 le pueden tocar al Barça, al Atleti o al Sevilla. Después el Barça, además de esos 4, añade el Bayern y el Chelsea. El Atlético, además de esos 4, añade el Chelsea y la Juve. Y el Sevilla, además de esos 4, añade el Bayern y la Juve. A ver si tienen suerte los equipos españoles, que el Madrid tiene más papeletas de tenerla que los otros 3. Y el sorteo de la Europa League para Villarreal, Real Sociedad y Granada será a partir de la 1:00 p.m.
Muy bien. Este es sorteo de 16avos, recordamos,
sí,
en la Europa League.
Y solo se sortea esa ronda también, de 16avos de final. Ah, y en el caso de la Champions, el Madrid, por haber sido primero de grupo, jugará el partido de vuelta en casa. Y los otros 3, Barça, Leti y Sevilla, jugarán primero en casa.
Muy bien. En cuanto a las ligas internacionales, en la Premier League, el único que ha aprovechado la jornada ha sido el Leicester, porque el resto no ha ganado.
De hecho, es que de los 6 grandes de Inglaterra, el Big Six, que le llaman allí, ninguno ha ganado en esta jornada, que es algo que en la Premier no suele ocurrir. Aunque haya igualdad entre los 6 grandes y los otros equipos, y haya mucho dinero y se puedan dar menores diferencias, en teoría, pero es raro que ninguno de los 6 grandes en Inglaterra gane. El líder sigue siendo el Tottenham de Mourinho, a pesar de su empate. El Tottenham ha empatado en campo del Crystal Palace en Londres 1-1, pero es que después el Liverpool también ha empatado, también en Londres, con el Fulham 1-1, con gol de Salah. Harry Kane marcó para el Tottenham. Por cierto, Guaita ha fallado en el gol de Harry Kane, pero después ha hecho un paradón al final del partido, el portero español, tremendo. Tenemos el miércoles un Liverpool-Tottenham a las 9:00 p.m, o sea que se van a enfrentar el segundo contra el primero en Anfield. Están empatados a puntos, pero por diferencia de goles el equipo de Mourinho está por delante. Pero es que además de esos 2, derrota del Arsenal esta noche, 0-1 ha perdido el Arsenal esta noche con el Burnley, empate en el derbi de Manchester además a 0 ayer y derrota del Chelsea ayer. O sea que ninguno de los 6 grandes en Inglaterra ha podido ganar.
Tampoco ha ganado el líder en Italia, aunque sigue manteniendo esa posición de privilegio, el Milán, el equipo rossonero.
Y además hay un cambio de tendencia, Joseba, porque viene Minguella medio amargamente comparando a este Barça con el Milán de los últimos años, en los últimos meses, y este Milán es distinto, ¿eh? Este Milán hasta el momento no ha perdido en la Liga Italiana, pero es que hoy iba perdiendo con el Parma 1-2, y no sé si has visto la demostración de garra, de resistencia a la derrota que ha tenido el Milan, que ha hecho 26 remates y con un doblete de Teo Hernández, el ex lateral de, por ejemplo, el Alavés o el Real Madrid, se ha resistido tanto a la derrota que no ha perdido. 2-2 con el Parma y ha rescatado ese empate al final. La Juve ha ganado 1-3 en campo del Genoa en Marassi con un doblete de Cristiano. Hemos tenido goleada de la Roma 1-5 al Bolonia. El Inter de Conte se ha repuesto de ir perdiendo con el Cagliari y le ha terminado remontando 1-3. Y es más o menos lo que ha pasado, lo más destacado que ha pasado en el campeonato italiano. Ayer la Lazio, que es posible rival del Madrid en la Champions, por ejemplo, perdió en casa 1-2 con el Hellas Verona.
Nos vamos hasta Alemania, donde a la chita callando, porque estábamos pendientes todos del RB Leipzig, del Bayern de Múnich, del ¿sí? Borussia de Dortmund. Miras la clasificación y dices, ahí va, si sacó lo del Bayern Leverkusen y es líder de la Bundesliga.
Sí, el Bayern Leverkusen, es verdad, haciendo muy poquito ruido. El Leverkusen, además, esta tarde, en el partido que ha cerrado la jornada dominical en Alemania, ha goleado Leverkusen 4, Hoffenheim 1, con dos goles de Leon Bailey, un jamaicano muy rápido, que ya se enfrentó al Atlético de Madrid en la Champions, y de Lucas Alario de penalti, el argentino. Y el Leverkusen, efectivamente, ocupa una posición privilegiada. El titular... hoy en Alemania es que han destituido a Lucien Favre, ¿sí?, el entrenador del Borussia Dortmund, porque ayer se llevó un 1-5 en casa contra el Stuttgart y es verdad que faltaba Haaland, pero las sensaciones sobre todo en defensa, en su propia área sobre todo, defendiendo muy mal en el área del Dortmund, han desembocado en un desenlace que yo creo que estaba cantadísimo. O sea, Favre estaba resistiendo mucho tiempo en Dortmund y a pesar de ganar su grupo en la Champions y de ser primero y mañana estar en el bombo de cabezas de serie, el Dortmund tiene mala pinta en defensa, han destituido a Favre, se queda con el equipo Terzic, su segundo, y vamos a ver quién coge el equipo amarillo en Alemania.
Espera un segundito que enseguida terminamos el repaso con Francia, pero habla Ronald Koeman en Movistar.
Sí, es verdad, ha sido muy complicado. Claro que yo creo que hemos creado bastante. Sí, por mí, que yo creo que hemos mejorado bastante durante el partido. Yo creo que la segunda parte hemos apretado mucho, hemos ganado muchos balones y hemos jugado, hemos creado y nos han costado de adelantarse en el marcador. Y al final, victoria muy merecido y bien trabajado porque no ha sido fácil.
Hemos visto un sistema en la primera parte y un sistema en la segunda. ¿Era por el partido o estás intentando darle vueltas al equipo para que se encuentre mejor?
Bueno, que hemos tenido un plan, sobre todo por tema del contrario, que nos esperaba un partido donde ellos nos presionaron mucho. Hemos intentado la posición de Leo para tener uno más en el medio campo y sobre todo tener profundidad en banda adentro. Yo creo que había momentos que hemos jugado bien. Yo creo que hay que reconocer que ellos también han tenido dos oportunidades muy grandes en la primera parte. Y bueno, durante el partido hemos cambiado, hemos presionado más y yo creo que estuvimos mejor en la segunda parte.
¿Acabar con tres centrales significa reconocer un poquito de debilidad o temor a cualquier cosa en los últimos instantes?
Bueno, si falta poco y el contrario mete más gente arriba... y seguramente van a tener cornos o cosas por balón parado. Entonces yo creo que en ese sentido hay que defender un resultado. Si tenemos que acabar con uno más de central, yo creo que hacemos eso. Sabimos antes que hoy para este partido ha sido muy importante ganarlo y ojalá que nos da mucha confianza para el partido de miércoles.
Ronald, ¿te llama la atención la efectividad de Leo Messi desde el punto de vista en el que necesita ahora muchos más disparos para marcar un gol?
Bueno, yo creo que también hay que reconocer que no deja muchas facilidades, ¿no? Se marca mucho a él, hay muchas defensas por delante, pero también hoy ha demostrado ser decisivo para este equipo.
Te quería preguntar, porque hoy ha calentado Ricky Puig, no sé si temes que en torno a él se enrarezca un poco el ambiente pidiéndole más minutos y las oportunidades que está teniendo, Ronald.
Bueno, estaba calentando para sobre todo para entrar en el partido cuando había un empate 0, pero después que nos marcamos 1-0, yo creo que el plan ha sido diferente.
El otro día decías, necesitamos el mes de diciembre casi de pleno para engancharnos a la Liga. Con el resultado del derbi de ayer, del derbi madrileño y la victoria, ¿el Barça todavía se puede enganchar? ¿Piensas que el Barça es candidato a ganar la Liga?
Sí, claro, que yo creo que hay muchos partidos por delante y sobre todo si mejoramos de ser más convencidos en nosotros mismos, de tener un poco más de confianza en nuestro juego, si mejoramos nuestra efectividad, yo creo que hay mucha Liga.
Gracias, Ronald. Enhorabuena.
Gracias.
Las palabras de Ronald Koeman.
Pues y la entrevista de Ricardo Rossetti para Movistar. ¿Te puede gustar más o menos Ronald Koeman? ¿Te puede parecer un buen entrenador? ¿Te puede parecer un mal entrenador? ¿Te pueden gustar el fútbol que hacen sus equipos o no? Pero de lo que no cabe duda es que con un micrófono por delante te dice todo lo que hay.
sin cortapisas y sin pelos en la lengua. Y ha dicho, sí, efectivamente, veíamos con los valores aéreos peligro por parte de Levante y por eso ha decidido sacar al terreno de juego a un Titi en detrimento de Antoine Griezmann.
Que Riqui Puig iba a entrar cuando iban 0-0 y cuando marca el Levante 0-0, ha cambiado el plan y no le saca.
Ya está, sí, sí.
Es decir, si se entiende todo.
Sí, no, claro, si se entiende todo porque todo. Te lo dice todo, claro, y te lo dice con meridiana claridad, o sea que... Claro.
Otra cosa es que te guste o no, pero
por eso digo,
entiende.
Por eso digo, no, ahí desde luego hemos ganado mucho los que escuchamos a los entrenadores a la hora de valorar los partidos y las decisiones que toman en cada uno de sus equipos. Me decías, Pedrito, antes, por cierto, que en esta liga se ha batido ya el récord de equipos que están ocupando sí. El último puesto de la clasificación y eso que estamos en el primer tercio.
Ya dijimos que se ha igualado el récord de líderes, 7 diferentes... Y hoy, que Osasuna se ha confirmado, porque estábamos a pensar de que el Levante recibiera una goleada en el Camp Nou. Como no ha sido así, el Osasuna es colista nuevo en esta liga. Ya son 9 diferentes, 9 equipos diferentes. De casi la mitad de los equipos de la liga han sido colistas en esta liga. Y solamente estamos en la jornada número 13. Primera vez que en la historia de la liga, en una edición de la liga, hay 9 colistas diferentes.
Joder, o sea que 13 jornadas ya hemos batido el récord. Sí. Si hay alguno más, pues seguirá aumentando esa hora.
Hombre, quiero decir,
ya es difícil porque, claro, esos 9 equipos están en la parte de abajo.
Que haya
claro.
Nuevos, pero no lo descartes, ¿eh? Hay equipos que empezaron bien, están flojeando y están cerca de la última posición.
Fernando Angelio, para terminar el repaso al fútbol internacional, en París nos quedamos a la espera de saber cuál es el estado de...
Sí, déjame un apunte, yo sé, muy rápido de la Liga Alemana para terminar, el empate del Bayern, 1-1 en campo del Unión de Berlín, que no es normal que el Bayern lleve con la racha que le habíamos visto, 3 empates en los últimos 4 partidos. El agotamiento físico y mental del Bayern es normal. Lo que no era normal era lo que estaban haciendo antes.
Y en Francia tenemos una pareja en el liderato de la clasificación, pero en esa pareja no está el Paris Saint-Germain.
No, está las 5 posiciones de arriba de la tabla en Francia muy apretadas. Lille 29 puntos, Lyon, que ha ganado esta noche en París, 29 puntos, el PSG tiene 28, el Marsella tiene 27 y el Montpellier 26. Lo que ocurre con el Marsella es que tiene 2 partidos pendientes, así que el equipo de Villas-Boas tiene en la mano ponerse líder en Francia. De momento no hay noticias de Neymar. Lo que dicen tanto medios brasileños como medios franceses es lo que hemos contado, las imágenes del final del partido. Se ha tenido que marchar llorando en camilla y no tiene buena pinta. Esa entrada de Méndez, que ha sido expulsado, el jugador del Olympique Lyonnais, que le ha hecho marcharse en camilla a Neymar. No tiene buena pinta esa lesión de tobillo, pero vamos a esperar noticias.
Muy bien, pues esperamos las noticias. Gracias, Vangelis.
Hasta luego.
Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a conocer lo que ha pasado en España y en el mundo, más allá del deporte. Para eso está Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Suben los casos de coronavirus en nuestro país. Después de semanas de bajada o de, por lo menos, estabilización, los datos que hemos ido recibiendo a partir del pasado viernes apuntan hacia algunos repuntes en algunas comunidades. Es pronto para sacar conclusiones, pero presidentes regionales o el propio ministro de Sanidad advierten de que hay que seguir teniendo mucho cuidado y que se puede dar marcha atrás en las normas que, en muchas regiones, se están relajando. Nacho Rodríguez de Tapia.
Andalucía ha disfrutado este fin de semana ya de nuevas medidas más laxas a pesar de los más de 2.350 casos nuevos acumulados estos últimos días. Mantiene una tendencia al alza con respecto a la semana pasada. Prácticamente todas las comunidades lo hacen. También Cataluña, que mañana mismo podrá disfrutar de sus centros comerciales con un 30% del aforo y permitirá la movilidad entre comarcas a pesar de tener más de 2.280 casos nuevos con respecto al fin de semana pasado, incluyendo el viernes. País Vasco, por su parte, se mantiene en la línea y aún así muchos hosteleros han subido ya las persianas de sus locales. Aragón también permitirá la apertura del interior de la hostelería y espera abrir los límites provinciales del día 21. Sin embargo, ha asegurado que no dudará en volver a restringir si tiene que hacerlo. En resumen, la tendencia es al alza. Preocupan también los 2 archipiélagos que duplican el número de positivos con respecto al domingo pasado. Igual que Extremadura, que suma más del doble. El pasado viernes se registró la cifra de positivos más alta de los últimos 14 días. Los datos de Madrid han registrado más de 2.000 casos nuevos, incluyendo los viernes. Con respecto al fin de semana pasado, una de las cifras más altas de las últimas semanas.
Y en Alemania, ante la subida de casos, han decidido cortar de raíz para intentar controlar en la medida de lo posible al virus durante las Navidades. A partir de este miércoles, el país germano vuelve a un confinamiento duro, lo anunciaba su canciller Angela Merkel.
Wir werden ab Mittwoch, ab dem 16. Dezember und ähnliche dringende Waren des
anunciaba que cerraba colegios, también los comercios, menos los de comida o bienes esenciales, y además prohibía las reuniones el 1 de enero. Y no hay acuerdo entre Unión Europea y Reino Unido sobre su relación post-Brexit. Hoy era la última oportunidad, una más, pero la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el primer ministro, Boris Johnson, solo han estado de acuerdo en una cosa, en prorrogar el plazo, más o menos a esa misma hora. Se hacía pública una entrevista en la cadena británica Sky News de la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya.
No tener acuerdo en las circunstancias actuales sería extremadamente negativo para nuestras circunstancias. Los economistas coinciden en que Reino Unido sufrirá más que la Unión Europea. Los dos sufriremos, pero es algo que debemos evitar a toda costa.
Así que ahora hay por delante unos días para conseguir un acuerdo que, si no se alcanza, dará con el Reino Unido fuera de la Unión de forma abrupta, y todo hace indicar que parece un callejón sin salida. Vamos hasta Bruselas, corresponsal José Luis Concejero.
Buenas noches. Hay que hacer un esfuerzo adicional, intentarlo hasta el final, aseguran ambas partes, algo que se podría considerar una buena noticia, si hay alguna en esto del Brexit. En principio, el Reino Unido y la Unión Europea se habían dado de plazo hasta hoy domingo para alcanzar un acuerdo sobre la relación futura entre ambos. Se esperaba lo peor, pero finalmente los trabajos de ayer dieron sus frutos y los equipos negociadores finalmente han decidido continuar la semana.
And despite the fact that deadlines have been missed over and over,
a pesar del agotamiento después de casi un año de negociaciones, a pesar de que los plazos se han incumplido una y otra vez, creemos que es responsable en este punto hacer un esfuerzo adicional, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por lo tanto, la semana que viene continúan las negociaciones. Todos creen que si finalmente hay acuerdo, será en el último momento, antes del 31 de diciembre, cuando termina el plazo marcado.
De vuelta a España, después de que el Partido Popular anunciara ayer que va a sortear la ley Celaá en las comunidades donde gobierna, adelantando la matriculación de los alumnos, hoy el PSOE responde atacando a su líder, a Pablo Casado. Ander Gil es el portavoz socialista en el Senado.
Todos sabemos que Pablo Casado es un experto en trampas educativas. Lo que no es de recibo es que quiera aplicarlas además, nada más y nada menos, que a la educación de los alumnos y alumnas de las comunidades autónomas donde gobierna.
Algo que, por cierto, va a dar que hablar esta semana porque la ministra de Educación, Isabel Celaá, se reunirá con las comunidades autónomas. Y voy terminando, Joseba, y lo hago con el sorprendente precio que ha alcanzado en subasta un libro de Harry Potter. Una primera edición en inglés del primer libro que se ha subastado, ojo, por 55.000 euros. Y es un libro que tiene poco más de 20 años. Lo mejor es que la dueña lo tenía todo listo para llevarlo a vender a un mercadillo por 50 céntimos de euro. Hasta que vio en uno de estos programas de antigüedad que se vendía por varios miles, así que igual hay que ir revisando las estanterías de casa.
Bueno, pues alguna reliquia podemos tener por ahí, ¿eh?
Puede ser.
Alguna reliquia. Yo no me he leído ningún libro de Harry Potter.
Uy, yo todos. No,
¿ah, sí?
No fallaba ninguno.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Lo que no creo es que tenga una primera edición y en inglés, que es ahí donde está el dinero. Sí, en español no creo que valga tanto.
Pues no he leído en castellano, o sea que como para leer en inglés estoy yo. Buena semana, Álvaro, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estaremos, por supuesto, en todas las ciudades en las que ha habido fútbol en primera división hoy. Tenemos que repasar también, hacer un balance de lo que ha sido la temporada en el Mundial de Fórmula 1 que hoy ha terminado en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi. Hablaremos del comienzo de la pretemporada de la NBA. Hablaremos de boxeo con el triunfo de Anthony Joshua sobre Kurat Pulev en el Campeonato del Mundo que se disputó ayer en el Wembley Arena. Pero antes tenemos que hablar de las consecuencias del día después de la resaca del derbi madrileño. Así que vamos a ello. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido un día de máxima felicidad para el Real Madrid y sus seguidores.
Desde luego. Ha vuelto la felicidad, ¿no? Si hace 10 días había que acabar con el técnico francés para muchos, pues igual el contrato que termina ahora mismo el 30 de junio de 2022... es corto para algunos seguidores después de lo que ha conseguido Zidane y su equipo en los últimos días. Tres victorias consecutivas dejando la portería a cero, que vuelven a ilusionar al madridismo. Se han recortado las distancias con respecto al Atlético de Madrid con un partido más, a 3 puntos, y mañana sorteo de la Champions, siendo primero de grupo y esquivando a los cocos. Recordemos, Lazio, Oporto, Atalanta y Leipzig pueden ser los rivales mañana del Real Madrid. Además, poquito a poco se va vaciando la enfermería, quedan 4 futbolistas, se espera a Hazard para dentro de 10 días aproximadamente, cuando el Madrid se enfrente al Granada. Y además, echando un vistazo al calendario, Joseba, y no sé si esto es bueno o malo, porque recordemos que el Madrid ha perdido en casa con el Cádiz, con el Alavés, con el Shakhtar, pero ahora mismo no habrá Supercopa hasta mediados de enero, no hay Champions, evidentemente hasta febrero, el Madrid retrasa hasta enero su participación en la Copa y hay a priori 6 jornadas de Liga bastante asequibles: Athletic, Eibar, Granada, Elche, Celta y Osasuna. Un calendario asequible, pero visto los antecedentes, no sé si es buena idea decirlo. Así que, como digo, ayer lo dijo Zidane bien claro. Kroos, Modric, Casemiro, dijo, son palabras textuales, están de puta madre y están funcionando a la perfección. Ojo a Modric, 35 años, 8 titularidades consecutivas, como está el croata, entre otros muchos futbolistas que empiezan a destacar otra vez.
Me están llegando mensajes de Bilbao diciendo si quieres hacer el pregón de las fiestas del próximo verano.
Bueno, no habría ningún problema, sí, sí, encantado.
Vale, no digo porque has dicho que como le queda un calendario asequible para lo que queda mes, pues el martes va a San Mamés, ¿no? Sin ir más lejos.
No, el Atleti viene a...
Ah, es aquí, es en Madrid, ah, entonces sí. Bueno, pues entonces todavía no vas a darle el pregón, estás entre los candidatos.
No, pero yo estoy dispuesto, no hay ningún problema.
Vale, seguro que sí. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, aquí andamos.
¿No conseguir el triplete para el Real Madrid sería un fracaso?
No sería un fracaso, por favor.
Te lo pregunto para que veas la comparativa de lo que hablábamos hace siete días, que estábamos diciendo que a lo mejor echan a Zidane si pierde contra el Gladbach y que se queda fuera de la Champions, ha cambiado en 7 días la película, ¿eh? Qué barbaridad.
Joseba, esto es el Madrid, estos son los grandes equipos, esto es lo que ocurre pues en un periodo de tiempo muy, muy escaso. Yo creo que ahora se ve la cosa de otra manera, ¿no? Históricamente el Madrid, yo recuerdo en las últimas temporadas cuando se ganó la Champions, que por allá por noviembre pues parecía que el barco se hundía y después no terminaba de hundirse, ¿no? Y después terminas ganando títulos importantes. Yo creo que el espejo de toda esta temporada tienen que ser estos 3 últimos partidos. Es verdad que son 3 partidos contra equipos poderosos, importantes, y eso hay que refrendarlo ahora, porque lo que decía Miguelito tiene razón.
Sí.
Ahora vienen partidos que sobre el papel pueden ser más livianos, ¿no? El Atleti en casa, el Eibar, el Granada, el Elche, bueno, pues pueden ser partidos sobre el papel que puede el Madrid ser superior, pero como ya hemos visto lo que ha ocurrido contra el Cádiz, hemos visto lo que ha ocurrido anteriormente en otros partidos, pues yo creo que hay que tener los pies en el suelo y saber que cuando el equipo es medianamente fuerte defensivamente y equilibrado en esas transiciones, yo creo que el equipo es muy poderoso después en ataque, ¿no? Hay veces que no hace goles, pero es que cuando no recibe goles el equipo normalmente termina ganando los partidos, y eso es lo que ha hecho en estos 3 últimos partidos.
Y lo que ha dejado claro Zinedine Zidane es que cuando la situación lo requiere, cuando vienen los partidos gordos, su unidad de acción es ya muy fija, o sea, el centro del campo ya no admite ninguna duda. Otra cosa es que, claro, estamos en diciembre y no sé si la gasolina aguantará como para mantener ese ritmo hasta que termine la temporada, que esa es otra.
Eso de las rotaciones, pues no fue bien visto del todo, sobre todo por el tema de los resultados, y últimamente se ha aferrado a 14, 15 jugadores. Es verdad que hay lesiones importantes, como ha sido la de Hazard, el propio Odegaard, Valverde, jugadores que en un contexto normal yo creo que serían importantes para el equipo, pero ha encontrado jugadores que al principio a lo mejor no contaban tantos, cosa como Lucas Vázquez, que se ha hecho con un puesto ahí, y si no es de lateral va a ser de extremo. Está muy muy cara esa banda derecha, y ahora mismo no la va a soltar Lucas, y yo creo que en este instante el Madrid es muy sólido con lo que ha encontrado, ¿no? El centro del campo, como decía Miguelito también, hay que recordar que son jugadores con muchos años, pero bueno,
veteranos,
y hay que hay que sobrellevarlo y saber llevarlo, sobre todo cuando vienen partidos miércoles, domingo, pero en una circunstancia normal decíamos los que queremos ver al Madrid ahí arriba, que el Madrid necesita la mejor versión de sus grandes jugadores, bueno, pues ahora mismo estamos en ese momento, ¿no? Donde los jugadores están dando su mejor versión y se espera algún que otro más que se una al carro para que esos 13, 14, 15 jugadores que tiene Zidane se conviertan en 18, y cuando los partidos se pongan difíciles, pues ahí el grupo B, digamos, puede sacar las castañas del fuego.
Claro, ahora la pregunta que hay que hacerse y la interrogante para esta semana es si hay que renovar a Zidane, si hay que ampliar el contrato. cuántas partidas.
hace apenas claro. dos semanas había que echarlo, pues ahora claro. habrá que renovarlo, ¿no? Yo creo que ahora todo el mundo está más calladito, está esperando otra vez a cuando vengan maldadas, volver con el mazo a volver a dar.
A ver si le va a dar el aire.
Y en medio le queda solo, sobre nada, ¿eh?
Por eso digo, a ver si le va a dar el aire a Zidane y va a decir, pues ahora ya no sigo, si no me renuevan, así que... Si
¿tú
no
vosotros tenéis duda de que Zidane no lo va a echar nadie nunca?
No, seguro.
A Zidane el día que, y lo dijo él, el día que él vea que el vestuario no está con él, y yo creo que ese el termómetro de los grandes equipos, ¿no? Cuando el vestuario se te complica, cuando el vestuario empieza a alzar la voz y ya no está contigo, es cuando realmente los entrenadores van saliendo, ¿no? Pero a mí Zidane me parece que nunca va a ser despedido del Madrid, va a ser un mutuo acuerdo cuando él vea que el vestuario no está con él.
Oye, antes de despedirte, tú que tienes sangre extremeña, ¿quieres mandar un abrazo de solidaridad y de cariño a Antoñito Ruiz, que lo tenemos hundido en la miseria como extremeño que es?
Antoñito le tengo mucho cariño, pero bueno, eso es lo que suele pasar, ¿no? No se preocupe, porque los extremeños tenemos pura raza y esto lo sobrellevamos bien, no hay problema.
Antoñito.
Mangazo en el derbi extremeño, 1-0, y felicito al Mérida por el triunfo, pero madre mía, jugó el Badajoz con 10 en toda la segunda parte y un penalti, Joseba, que te voy a mandar el vídeo, y a ti, Moro, también, para que veas que no...
Mándamelo, sí, porque yo he hablado de oídas, no he visto nada.
No, claro, ahora te voy a mandar, y luego quieres, entra en el tertulión, llama ahí al 007 este, al 112, y entra, por favor, te lo mando ya, ¿vale? Pero con todo el respeto y felicitando al Mérida por el triunfo, la primera derrota del Badajoz, ha llegado con una etiquetita medio rara.
No, si el que no se consuela amor es porque no quiere.
Sí, o sea que tranquilo, Antoñito, yo soy del cacereño y ahí estamos luchando.
¡Ole!
Un abrazo, Moro, buena semana, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, chao. ¿Algo más, Miguel?
Pues nada más, mañana previa otra vez, rueda de prensa de Zidane, que habló ayer y vuelvo a la mañana.
Pues vale, pues le escucharemos.
A ver si le renuevan pronto.
Sí, porque hay que terminar con estas dudas, ¿eh?, sobre el futuro del banquillo de Madrid. Hasta mañana, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Antoñito, ¿y el día después del Atleti qué?
Bueno, como ayer la derrota vino al final, con la asunción absoluta, porque no hay ni una sola excusa a la derrota de ayer frente al Real Madrid. Es la primera vez en un derbi, yo creo, que se liquida de esa manera. El Cholo dijo que había sido superior al Madrid, el Cholo dijo que era un partido el de ayer para aprender cosas como entrenador, y todos vimos que el Atlético de Madrid de estas últimas semanas no apareció. Yo no reconocí al Atlético de Madrid de las últimas semanas, sobre todo antes del Salzburgo, porque en el Salzburgo también el equipo en la primera parte se pareció mucho al de ayer. Hoy han tenido día de descanso, pero yo creo que ese colchoncito de puntos que llevaba antes del partido de ayer le quita peso, ¿no?, y le quita hierro al sentimiento de presión de la derrota. Y ahora a preparar la Copa, ya lo dijo ayer el Cholo, la Copa es el miércoles contra el modesto Cardassar en las Islas Baleares, y bueno, pues a cambiar un poco el chip, ¿no? Pero luego va a ser muy interesante el tertulión, porque me imagino que los mismos que decían que era favorito a todo hace una semana hoy dirán que es un fiasco de equipo, y cuando quede segundo o tercero dirán que es un fracaso. Así que bueno, me voy a reír un rato.
Vale.
A reír un rato luego.
Vale, sí, hoy vas a tener protagonismo en el tertulión, me consta que sí.
Claro.
Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué pasa?
Buenas noches,
Joseba. ¿Qué tal,
hermano? ¿Cómo estás?
¿Se te ha quitado el disgusto?
Sí, ¿no? Sí, tú sabes que el día después de una derrota en el Atlético de Madrid es el día que más camisetas del Atlético de Madrid hay por la calle, ¿no?
Ah, sí.
Sí, la bueno. gente lo lleva así.
Bueno, pues está bien.
Sí, sí, hombre, la verdad es que no ha sido un fin de semana bueno para el Atlético, ¿eh?, en todas sus disciplinas, porque el filial también ha perdido con el Castilla, sí, y el Feminas también ha perdido, o sea, el femenino también, o sea, que no ha sido un fin de semana de lo más bollante para el Atlético de Madrid, pero bueno. Yo creo que hay que hacer mucha reflexión y hay que mirar a muchas cosas, porque como bien ha dicho Antonio, yo creo que prácticamente hay unanimidad en que nadie reconoció al Atlético de Madrid. Se esperaba otro tipo, otro carácter, otro espíritu, que es el que siempre se le exige, y no se vio ayer. Y luego hay más reflexiones. Yo creo que las miradas están puestas en varios jugadores. Evidentemente en los cambios de Luis Suárez y de Joao Félix, sobre todo por reiterados sus gestos de desaprobación, que está muy bien, yo lo entiendo, porque yo creo que debería haber quitado primero a Luis Suárez antes que a Joao Félix, a que tampoco estuvieron, ninguno de los dos estuvieron bien, pero en el caso del portugués, que ya son reiterados esos gestos de desaprobación, habría que decirle que esta me parece bien, porque le tiene que sentar a cuerno quemado que le sustituya, pero a lo mejor igual hay que exigirle también al Menino que, y eso yo creo que es uno de los avisos que le mandó el Cholo a principio de temporada, ¿no? Que quería esa contundencia y esa exigencia, los valores divididos y demás, que es donde a lo mejor tiene que echar el resto el portugués en los partidos. Y en este partido no estuvo bien. Igual que tampoco estuvo Luis Suárez. Y yo creo que, fíjate, yo creo que ahora mismo Luis Suárez después del positivo no ha venido igual, no sé si físicamente o no. También a lo mejor le ha perjudicado que el equipo no ha jugado tan, no le ha arropado el equipo tan ofensivamente, y yo creo que ahora mismo está mejor Correa que Luis Suárez en el ataque.
Estáis hablando de jugadores, ¿el Cholo sale indemne de todo esto?
No, tiene parte de culpa.
El Cholo ayer, Joseba, fue el primero que dijo que se había equivocado en el planteamiento y que era el máximo responsable de la derrota, como de todo lo que ha pasado en los últimos nueve años. Yo quiero incidir en lo que decía Gato. Para mí no tiene ninguna explicación, ninguna justificación el gesto de Joao Félix. Joao Félix puede ser muy bueno y puede ser estrella y puede no entender el cambio, como tal vez le parezca a muchos que no era conveniente en el día de ayer, pero Joao Félix, cuando hace ese gesto, le falta el respeto a sus compañeros y le falta el respeto a la institución, al escudo. Él, por mucho que le duela, no puede hacer ese tipo de gestos. No puede pegar una patada a una silla como diciendo, pero eso se lo guarda y luego cuando...
Pero como hizo Luis Suárez hace nada, ¿y quién fue el
otro
que hizo?
Tampoco Luis Suárez lo puede hacer. Tampoco, ni Luis Suárez ni Saúl. No son gestos... Claro. A mí no me parecen gestos profesionales. No me parecen gestos normales. A mí me puede fastidiar mucho. Pero yo me voy al vestuario y si acaso, pues a lo mejor me voy al míster y le digo, míster, no entiendo el cambio de hoy.
Pero os estoy diciendo esto porque es que parece que estamos cargando las tintas en el gesto de Joao Félix cuando fue sustituido, y nos estamos olvidando de lo más importante, que fue el planteamiento y la falta de presión en un partido en el que el Atlético de Madrid tenía muy poco que perder. Pero en el que yo creo que tenía que haber ido a por él a saco.
¿Quién le mete la presión a los jugadores? O sea, ¿quién le mete esa presión que todos echamos de menos al equipo? ¿Quién se la mete? ¿El Cholo o solo jugadores? Yo creo que ayer hubo jugadores que no estuvieron. No estuvo Coque, y yo, fíjate que soy defensor de Coque.
Pero será el Cholo el que les tenga que decir, tirar para adelante y morder arriba. No esperéis atrás, a 30 metros del balón del Madrid,
eso es un gen que lo tiene metido ya el equipo. Si eso no le sale al jugador, por mucho que le digas...
Pero como que es un gen que lo tiene que meter, pues tendrá que quitar el que se lo ha metido.
Y más contra el eterno rival. O sea, yo creo es que eso se da por... Vamos a ver. Se da por hecho.
Fíjate si el Cholo se da cuenta de que se ha equivocado en el planteamiento, que lo contábamos en la transmisión del partido, y que en el minuto 20-25 ya calentaba Lodi.
Sí.
De partido. O sea, ya tenía muy claro el Cholo que esa línea de tres, y sobre todo la banda derecha del Madrid, la izquierda suya, se la estaban comiendo Carvajal y Lucas.
Totalmente.
Entonces ya se daba cuenta y ya pone a calentar a Lodi. Luego le da una vuelta, mete a Hermoso, cambia sobre el partido, mete a Hermoso en un 4-4-2 y luego mete los cambios. Pero ya lo tenía él claro cuando pone a calentar a Lodi.
Bueno, como será un tema que se hablará y mucho a partir de las 12:05, pues lo vamos a dejar aquí. Después de haber escuchado la valoración de Antoñito Ruiz y de Juan Gato. Gracias, Gatuno. Un beso. Hasta
luego.
Adiós, Antoñito. Hasta dentro de un rato.
Venga, hasta ahora.
Elena Condiz, cerramos las conexiones con el Camp Nou para saber qué más se ha dicho, aparte de lo que hemos escuchado después del Barça 1, Levante 0. Elena.
Koeman en rueda de prensa ha asegurado hoy que no tiene ninguna queja de la actitud de sus jugadores. Sobre el cambio defensivo de Umtiti por Griezmann, ha dicho que a veces no le importa cómo ganar, que lo único que le importa era la victoria, que hoy era obligada y que tenían que defender el 1-0. Pero sí que es cierto que le ha molestado cuando le han insistido por qué no defendía con el balón. Y le ha dicho al compañero que si no entiende que a veces hay que defender un resultado, mejor dejarlo. Sobre la polémica Ricky Puig, hoy el País ha publicado que Koeman le acusó de filtrador cuando trascendió en septiembre que le dijo que no iba a contar con él, al canterano. El técnico no ha querido entrar en polémicas y ha echado balones fuera. Escucha.
Yo sé que hay cosas en la prensa que me han dicho que ha salido algo. No quiero contestar y tampoco quiero reaccionar sobre este tema. Es una cosa, entro en el vestuario con el staff técnico y nada más. Entonces solo ha sido sobre todo para dejar entrar con un partido que estaba complicado, pero cuando nos marcamos el 0-1 pensé de no entrar por el resultado en este momento del partido.
O sea que según Koeman no tiene nada que ver con esa noticia que publica El País en la que dice que Koeman le acusó a Ricky Puig de ser el filtrador del vestuario.
Dice que nada, que esta cuestión extradeportiva no tiene nada que ver con los minutos que le da a Ricky Puig. Y ha hablado también Paco López, se va fastidiado con la derrota porque cree que el Levante merecía más, que podrían haber puntuado hoy en el Camp Nou, y ha comentado que sus jugadores le han dicho que Umtiti ha tocado el balón con la mano, pero que él no lo ha visto.
Hasta mañana, Elena, gracias, un beso.
Hasta mañana, un beso.
La Real ha recuperado el liderato de la Liga gracias al empate a uno contra el Eibar en un partido en el que ha podido sentenciar en la primera parte y en el que a punto ha estado de perderlo. Marco Antonio Sánchez, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Pues si perdonas ante equipos que teóricamente son inferiores, también lo puedes pagar, ¿eh?
Y sobre todo con el Eibar. Si tú le perdonas al Eibar, el Eibar nunca se va a ir del partido, te va a estar apretando, te va a estar intentando morder todo el rato y te puede pasar lo que le pasó a la Real. Hubo un duelo de tácticas muy bonito, con cambios y giros constantes en las formaciones. Golazo de Barnechea al borde del área, 18 añitos. Nueva exhibición de culebreo también y de regates de Brian Hill, 19 añitos, o sea que...
Lo que está creciendo este jugador, ¿eh?
¡Buah! Es una pasada verle, ¿eh? Yo, es que me tocan mogollón de partidos del Eibar y en Anoeta, ¿no? Que era un poco un escaparate también para él. No se corta, tiene un descaro. Roberto López Ufarte hoy en tiempo de juego ya ha dicho que vamos a tener aquí jugador para rato, que vamos a tener un futbolista de futuro, y a mí me está maravillando. Es el que más centra del Eibar, el que más pases da en zona de ataque, o sea... Ya está a unos números brutales. Y lo que pasa es que la Real Sociedad ha conseguido ese sexto empate consecutivo, pero a la chita callando, finalista de la Copa del Rey. Mañana entra en el bombo de 16avos de final de la UEFA Europa League. Y ha vuelto, como dices, a recuperar el liderato de la Liga. Se le reconoce el mérito, faltaría más, pero por aquí se dice que el minutaje de televisión, de radio y de prensa no parece el merecido. Escucha a Emmanuel Alguacil en sala de prensa.
Valor no le doy ninguno. Lo que sí quiere decir es que estamos haciendo las cosas muy bien y bueno, y que sigan sin hablar de nosotros. Mientras sigamos estando ahí arriba, no hay ningún problema. Ojalá que sigan sin hablar de nosotros y que dentro de unos meses sigamos estando donde estamos. Sería una buena noticia y es por lo que vamos a pelear.
Pues sí.
Joseba, sí. Ya ves al míster, ¿eh?
Sí.
Hablad del Madrid, del Atlético de Madrid, de todos, de la Real no.
Bueno, también se habla de la Real, ¿eh? También se habla de la Real.
Yo creo que se le reconoce a la Real. Sí, que se hable de la Real, se habla lo justo. Y luego también está, evidentemente, el mercado de la demanda informativa y lo que todo el mundo quiere escuchar, que eso lo comprende cualquiera.
Hasta mañana, Marco, gracias.
Abrazos,
un abrazo. Isaac Escalera, Sevilla. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué pozo ha dejado el Betis 1 Villarreal 1? ¿Todos contentos o todos cabreados?
Pues yo creo que hay parte y parte, porque hay parte de los aficionados que están contentos con el punto y otra parte que cree que al equipo, por ejemplo, al Betis le ha faltado ambición, ¿no? Y pienso también en el Villarreal, que le ha faltado ambición al equipo. Creo que se han conformado al final los dos con el empate. Al principio empezaba fuerte el Villarreal con el tanto de Pau Torres, buenísimo el remate. Un error tremendo de la defensa, dejó solo al central del Villarreal, también del portero. Pero como suele ser habitual en Emery, freno de mano echado y con el resultado, la renta corta, el Betis se vino un poco arriba. Marcó un golazo en la segunda parte a Aitor Ruibal, tremendo, puede ser uno de los goles de la jornada, cómo la enganchó desde la frontal del área, brutal el golazo, Joseba. Y desde ese gol, poquitas ocasiones, la verdad es que pocas cosas, pero hay... En lo negativo sí hay que añadir alguna cosita, sobre todo en el Villarreal. Tuvo que hacer Emery hasta 3 cambios por lesión. Uno de Estupiñán, otro de Coquelén y uno de Iborra, que el centrocampista del Sevilla se marchó lesionado con problemas en la rodilla. Temíamos lo peor, pero ha podido lanzar un mensaje de tranquilidad el propio Unai Emery tras el partido.
Los empates cuando no los tienes pues los aprecias y cuando los tienes pues los desprecias. La verdad es que la lesión de Iborra nos ha asustado, pero el primer análisis después con el doctor pues no se le ha inflamado, parece la rodilla está estable. Bueno, vamos a ver que no sea una lesión que vaya a ser importante en cuanto a tiempo, esperemos.
Pues ojalá sea así, por el bien del Villarreal y por supuesto por el bien de los jugadores. Hasta mañana, Escalera, gracias, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Y por último, Jero Tormo, Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ha sido un partido no demasiado vistoso, pero sí muy competido entre el Elche y el Granada, que se ha llevado el conjunto nazarí.
Sí, y además ha sido un partido en donde llegaban dos equipos que no estaban en su mejor momento, sobre todo buscando la victoria, 5 jornadas consecutivas sin conocerla, el Elche con 4 empates, el Granada con 3 derrotas y además con esa necesidad de que, a pesar de que a día de hoy la clasificación todavía no ha acabado de definirse, tener que poner tierra de por medio con la zona de descenso. Yo me atrevería a decir que hoy ha sido un golpe de realidad para el Elche desde el punto de vista de que la experiencia del Granada se ha impuesto a esa, vamos a llamarlo inocencia, no sé si falta todavía conjuntarse el equipo franjiverde, que ha querido pero no ha podido. El Granada ha sabido aprovechar sus ocasiones, además con una defensa muy férrea. Ha planteado el equipo de Diego Martínez un partido muy completo, sobre todo tras adelantarse en el marcador, y el Elche Club de Fútbol, a pesar de que lo ha intentado de manera tímida, no ha acabado encontrando el camino a portería contraria. Tanto que incluso pues Diego Martínez ha celebrado esta victoria importantísima para el conjunto nazarí, sobre todo por esa sensación de la que te hablaba anteriormente, ¿no? De tener que empezar a sumar ya de tres en tres tras cinco jornadas consecutivas, y además en una semana en donde el Granada pues ha rozado el notable con esa clasificación para 16avos de final de Europa League y este triunfo frente al Elche que le da la victoria.
Creo que no sería justo y olvidar todas esas buenas cosas que también ha hecho el equipo, dentro de que evidentemente queríamos ganar, queríamos romper la racha negativa de resultados, y si encima lo haces pues con muy buenas sensaciones, como ha sido el partido de hoy, mejor que mejor. Pero ya esto queda aquí, nos refortalecemos anímicamente, ya el jueves tenemos otro reto, y luego el domingo, y luego otro, y esto no para.
Pues esto no para, claro que sí, porque hay partidos prácticamente casi todos los días hasta que terminemos este año 2020. Hasta mañana, Jero, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Y lo que no va a haber ya este año 2020 es más Fórmula 1, porque hoy se ha terminado la temporada en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, donde ha ganado Max Verstappen. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. ¿Se ha terminado? Sí, sí, 17 carreras en 23 fines de semana. Añade a 500 millas Indianápolis, Le Mans, alguna de motos. Ha estado intenso esto, sí.
Y tanto que sí, y tanto que sí. Además, se termina la temporada y se cierran muchas puertas y se abren otras tantas.
Sí, hay muchas retiradas. Bueno, Sergio Pérez no va a seguir en Racing Point. Ha habido lágrima en su mecánico, en su abandono. Ahora mismo la situación parece que va con cautela, te digo, pero parece que puede fichar por Red Bull. Porque las declaraciones finales de Albon han hablado de que seguirá en Fórmula 1, pero no sabe si como probador o en la pista, y han sido en Movistar un poquito así. Luego también se nos va Kvyat de la Fórmula 1, que directamente se ha liado la manta a la cabeza y ha estropeado cualquier tipo de comunicado y ha dicho ya su sustituto. Y también, por supuesto, Carlos Sainz de McLaren, que ha sido en un gran día para McLaren, porque se han clasificado tercero de constructores, algo que no pasaba desde 2013. Han terminado Norris quinto y Sainz sexto. Si a Sainz no le paran en la misma vuelta que a Norris, podría haber luchado contra él, porque a pesar de tener un motor viejo, tenía más ritmo en carrera que el piloto británico. Pero bueno, querían, sobre todo, guardar las posiciones para ese tercer puesto. Ha habido fiesta en McLaren a lo grande. Y Carlos Sainz ha terminado su última vuelta, la vuelta de regreso a boxes, cantando un tema musical que le ha hecho famoso en todo el mundo, que es su versión del Smooth Operator.
Yo creo que una buena muestra de lo que ha sido el año son estas últimas 6-7 carreras, ¿no? Que no nos hemos bajado de los 7 primeros en cuanto nos han... Nos han dejado de pasar los problemas de los pit stops de principio de temporada, los problemas de motor y demás. No nos hemos bajado de los 7 primeros en 7-8 carreras seguidas, ¿no? Así que muy, muy contento. Sí, nada, nos vemos el año que viene de rojo, que también hay ganas.
Smooth Operator, que es una canción mítica de Sade, ¿no?
Exacto, es una canción de Sade que iba a camino del Gran Premio de Gran Bretaña el año pasado, le gustó en la radio y entonces lo dijo al final de carrera, lo cantó y se hizo famoso, bueno, porque lo cantaba realmente mal, pero esa era la gracia, ¿no? Que se pusiera a cantar el Smooth Operator. De hecho, su apodo es en el equipo, aparte de Chile, que le gusta a él, es Smooth Operator, porque suele hacer trabajo fino, que como quien dice, que el momento adecuado, pum, el adelantamiento, el momento, siempre hace esos trabajos finos que han gustado tanto y que le han llevado, como él ha dicho al final, le han llevado a Ferrari, que tiene muchas ganas. En las próximas semanas es muy posible que veamos alguna foto suya ya en Maranello, porque está liberado de contrato. Es decir, él puede ya ir a ver su nueva fábrica.
Mm. Es que, claro, si decimos abre muchas puertas, y se abren las puertas de Renault también para Fernando Alonso, de cara al comienzo del Mundial, el próximo año será el 21 de marzo, un Mundial que tiene 23 grandes premios. No es una barbaridad esto.
Nah, es una locura, es una locura. Es en todo el año, pero son 23, que es muy duro para los ingenieros. Hoy nos ha dejado algunas conclusiones. Primero, curiosas, que Verstappen, cuando Mercedes no está, pues puede ganar carrera. Lo que pasa es que Mercedes iba con los motores capados, aunque ellos lo han vendido como es que esto es una señal para el futuro. Bueno, Mercedes es súper favorito para el año que viene. Hamilton ha terminado tercero porque no estaba físicamente bien. Yo lanzo la pregunta, entonces, ¿por qué le dejan correr? ha dicho Hamilton que da gracias a Dios por estar vivo después del COVID y que se ha encontrado muy muy cansado. Yo no le dejaría correr, pero eso es otra, es un problema de la Fórmula 1 que le ha dejado correr, no de Lewis Hamilton, que siempre quiere correr. Y luego, respecto a lo de Carlos, a lo de Fernando Alonso, sí, es que Lando Norris se ha marchado hoy con el quinto puesto en carrera y con la vuelta rápida en carrera, en la última vuelta. Es decir, que ha hecho también una buena carrera. Ha terminado séptimo. Séptimo la carrera, sexto Sainz, séptimo Ricciardo, pero vuelta rápida en carrera para Ricciardo y quinto puesto en el Mundial, que me estoy liando. Ha terminado quinto en el Mundial y la verdad es que ha hecho un trabajo muy bueno con Renault y ahora le toca un poco a Fernando Alonso llevarlo hacia adelante. A ver, el quinto puesto en constructores de Renault se puede mejorar, pero también es cierto, y el martes vamos a ver a Fernando Alonso subido al Renault, pero también es cierto que, bueno, pues este año que viene va a ser más complicado para Renault estar en los podios y para todos, porque se supone que McLaren va a llevar motor Mercedes, con lo cual va a estar un poquito más fuerte. Ferrari promete 30 caballos más en su motor, con lo cual Carlos Sainz va a tener un coche mejor que el desastre que ha tenido este año. Y claro, y luego está Racing Point, que se va a llamar Aston Martin y que hereda, si este año heredaban el Mercedes 2019, ojo lo que heredan el que viene.
¿El del 2020?
Sí. Vale, entonces,
caray,
con el motor no tan potente que va a llevar Mercedes, con algunos detalles peores, pero va a tener un avión Vettel, que ha dejado Ferrari, por cierto, y lo ha dejado además con también hablando en italiano y teniendo, llevando cerveza a los mecánicos y teniendo buenos detalles. Pues eso, que va a ser una clase media brutal y esperemos que dé con la clave un poquito con estos pequeños cambios que hay en los coches, pero bueno, que sigue siendo muy, muy favorito Mercedes y el piloto que lidere Mercedes, que todavía sigue sin ser oficialmente, aunque tiene pinta que lo será, pero sigue sin firmar el contrato Lewis Hamilton.
En busca del octavo título mundial, algo que no ha conseguido nadie, sí lo consiguió Michael Schumacher en cuanto a 7, y eso ya lo ha igualado el piloto.
Sí, sí, lo que pasa es que ya vimos el otro día con Russell que el 90% de la parrilla gana con ese coche.
Ya estamos, metiendo la puñita.
Si no
dices eso, revientas, Carmen.
No, es que es lo que pienso, que no pasa nada, que es un gran piloto. Sí, es que yo disfruto con pilotos como Hamilton, pero que ya está, no... Al final lleva 4 años corriendo solo porque el de al lado, ya ves tú el nivel que está dando, Bottas.
Vale.
Es que no... Pero bueno, bien, no lo hemos pasado bien, así que ya lo puedes
decir. Sí, señor. Hay buenas noticias sobre Marc Márquez, ¿no?
Sí, la buena noticia de... Es verdad, no me puedo despedir. La buena noticia del día es que Marc Márquez ya está en casa, ha llegado, le han recibido sus dos perritos, lleva el brazo escayolado, pero lo importante es que los cultivos que le han hecho ahora en la infección que tiene en el húmero están saliendo positivos, el tratamiento antibiótico va bien y eso está alejando un poco lo que más temíamos, que era una cuarta operación. Pues Marc Márquez ahora va a seguir su tratamiento de antibióticos en casa y está ya camino de esa recuperación, que sobre todo es que Marc Márquez no podía ni ir en bici. Entonces vamos a ver, primero vamos a recuperar al deportista simplemente y luego vamos a recuperaremos al campeón.
Claro, así tiene que ser, es verdad. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo fuerte,
otro
chao.
Para ti. Rubén Parra, Parrita, hola. Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Estamos a una semana de que comience la Liga Profesional de Baloncesto Estadounidense. Estamos en ya partidos de pretemporada y eso ha supuesto ver por primera vez al Facu Campazzo con la camiseta de los Nuggets de Denver y además dejando muy buenas sensaciones, ¿no?
Sí, no fue el primer suplente en salir, pero sí fue el que más estuvo en cancha, 24 minutos, lo llevamos diciendo las últimas semanas, al principio cuando se fue para allá pensábamos que no iba a jugar más de 15 minutos, pero por lo que nos llega desde allí, desde Denver, las noticias que nos llegan, va a tener importancia en la rotación de Denver y se va a ir por encima de los 20. Perdieron contra los Warriors, 107-105, el resultado es lo de menos, y Campazzo estuvo bien, 8 puntos, un rebote, 3 asistencias, un robo, y sobre todo su primera toma de contacto, ver que puede estar con esos jugadores y competir en la mejor liga del mundo.
Ya le llaman Spiderman allí, ¿no?
Sí, bueno, le llaman de todo. Me hace mucha gracia la pronunciación de los periodistas de allí. Les cuesta mucho. A mí Campazzo no me parece tampoco un nombre muy complicado con los nombres que tienen los americanos, pero les cuesta. Es gracioso.
Sí, pero luego dicen pizza con total naturalidad.
Sí, sí, tal cual.
Y Campazzo,
y luego también debutaron Ricky y Juancho con los Nuggets, con Minnesota. Los dos también de suplentes, igual que Anthony Edwards, el número 1 del draft, también fue suplente en Minnesota. Ricky jugó poco más de 12 minutos, terminó con 9 puntos y 5 rebotes, y Juancho jugó un poco más, casi 17, y sumó 8 puntos y 6 rebotes. Y si me dejas te cuento las dos últimas, nos falta debutar Mark.
Dime que ha vuelto Stephen Curry, que para volver el tío se cascó una canasta desde la grada.
Che, bueno, no, pero lleva haciendo eso 15 días. Cada vídeo que ponen los Warriors de Curry, el otro día estuve viendo yo uno de 1 minuto 20 metiendo triples sin fallar. Me parece que eran 24 triples seguidos. Qué y verdad. Se corta el vídeo y él sigue tirando. O sea, no, es una máquina.
Vuelve con ganas, sí señor.
Sí, sí, no, ayer tampoco jugó mucho. Acabó con 10 puntos y jugó un rato. Las Estrellas tampoco juegan mucho en estos partidos. Lo que te decía, que falta por debutar Mark, que lo puede hacer esta noche. Que vuelven a jugar los Lakers contra los Clippers de Ibaka. Y Billy Hernán Gómez, que los Pelicans juegan mañana contra Miami. A ver si juega. Y acaban de sonar las 12. Aparte de empezar el tertulión, que estoy deseando, va a empezar a jugar Kevin Durant. Después de más de un año lesionado, hombre, se enfrentan los Nets a los Wizards. Han sacado los de Brooklyn el quinteto y ahí está con Kyrie Irving, Kevin Durant en el quinteto inicial. Así que ya podemos volver a disfrutar de uno de los mejores jugadores del mundo.
La tarántula que vuelve, por lo tanto. Mira qué bien. Cuantos más vuelvan, mejor.
Pues sí.
Hasta mañana, Parra. Gracias.
Hasta luego, man.
Y antes del tertulión, Jaime Ugarte. Hola, Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tenemos a un peso pesado, un campeón de peso pesado consolidadísimo. Estamos hablando de Anthony Joshua, que le ha metido un buen meneo esta pasada noche a Kubrat Pulev.
Sí, lo ejecutó sin contemplaciones en el noveno round. Yo creo que Anthony Joshua es un boxeador distinto y creo que mejora, porque ha aprendido a que no puede ir a un intercambio descarnado de golpes después de la derrota contra Andy Ruiz. Está más cerebral, pero cuando llega el momento de la verdad, sobre todo maneja muy bien los ganchos y la última derecha fue de libro.
¿A partir de ahora qué? ¿Vamos ya al Tyson Fury o tendremos que esperar alguna cosa más?
Esto es lo que están hablando entre ellos dos. Parece que es la pelea que todo el mundo quiere, que ellos quieren. Tyson Fury ya lo está calentando. Dice que después de ver lo que le vio, que le pareció malísimo, que lo noquea en 3 asaltos más o menos, como hizo con Wilder, que incluso no cree que lo vaya a aceptar porque se ve tan superior a Anthony Joshua. Pero bueno, el rey gitano es así, ¿no? Pero es indiscutible. O sea, Anthony Joshua tiene 3 cinturones de campeón mundial. Y el otro, el del consejo, lo tiene Tyson Fury. De ahí saldría el campeón unificado de los pesos pesados. Yo creo que esa es la pelea que todo el mundo quiere ver.
Y ojo al próximo fin de semana, que pelea Canelo, pelea Golovkin, pelea Maravilla, pelea Sergio García, el campeonato de Europa. O sea que tenemos un fin de semana
es un fin de semana impresionante. Bueno, el mes de diciembre en general es un mes, es el mes de la lotería, pero yo creo que es la lotería para los aficionados al boxeo.
Sí señor, pues lo disfrutaremos y lo haremos en el campo de gas el próximo viernes. Gracias, Jaime, abrazo.
Venga, un fuerte abrazo, Joseba.
Y la gente que dice en las redes sociales, Alberto Aroz, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy, al ser domingo, también están escribiendo a la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Muchos comentarios sobre el derbi. Decía uno, otro partido importante y otro fracaso del entrenador de los 25 millones. Que me expliquen, por favor, qué tiene Simeone con Coque. No es normal jugar siempre con 10 y lo de Herrera por Saúl es para los libros. ¡Qué suerte tiene el Cholo! Si el Madrid pierde el partido como lo perdió el Atlético, crucifican a Zizou. ¡Qué injusto es el fútbol! La diferencia entre el Madrid y el Barça es, además de la calidad de la plantilla, que ayer el Madrid presionó durante todo el partido y hoy el Barça no ha presionado ni un solo minuto. Me gustaría saber cuál es la razón de esto. La diferencia entre el Madrid y el Atleti es el grado de exigencia. Zidane, a pesar de sus Champions, todos los años tiene que salvar su puesto alguna vez durante la temporada. En cambio, el Cholo y su amigo Coque vuelven a fracasar una vez más en los partidos importantes. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto los atléticos? Y hay un tuit de Antoñito Ruiz, como los de antaño, calentando un poquito el tertulión. Dice Antoñito, loco por enfrentarme una noche más al taruguismo ilustrado del tertulión de Tiempo de Juego y despachar con sus bandazos semanales. El Atleti, al que daban como favorito único para la Liga la semana pasada, hoy será un fiasco de equipo y cuando vaya segundo o tercero dirán que es un fracaso. Y también hay un audio para Manolo Lama.
Buenas noches. Decirle al señor Manolo Lama que el Madrid va a estar en semifinales de la Champions y va a seguir diciendo que no es favorito para ganar la Champions. La semana pasada dijiste que el partido importante era con el Atlético de Madrid y sigue dudando del Madrid. Venga, Lama, hombre, por favor. Tú te quedas de la gente veleta. Tú eres el primer veleta.
Caray. Joder, cómo viene el tertulión hoy. Antes del tertulión, hay noticia de última hora en Zaragoza. Nos llama Fouto para contarla. Hola, Fouto, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Yo soy muy buena. Bueno, todavía es de Gijón porque el Real Zaragoza vuela ahora después de perder en el Molinón. vuelo charter rumbo a la capital maña. Bueno, era prácticamente un secreto a voces. Iván Martínez, cesado, destituido como técnico del Real Zaragoza, vuelve al filial, al Deportivo Aragón, en tercera división, donde estaba anteriormente. Y Miguel Torrecilla, que es el nuevo director deportivo del Real Zaragoza, que hoy ha estado en el Molinón viendo el partido, ya tiene un nuevo entrenador que será anunciado posiblemente en el día de mañana. Así que insistimos, la noticia hasta ahora es que Iván Martínez deja de ser técnico de la primera plantilla del Real Zaragoza.
¿Barruntas quién puede ser el próximo entrenador?
Bueno, se está hablando de varios nombres que tiene el director deportivo encima de la mesa. Se hablaba de Paco Herrera, a mí me lo descartan. Se habla también de Poyet, que podría volver en este caso al banquillo. Bueno, incluso también la vuelta no, o sea, que Paco Gémez pudiera haber dicho que sí, en este caso al director deportivo, pero bueno, son nombres que están sonando, pero si te digo la verdad, ahora mismo estoy un poco perdido en cuanto a quién puede ser el sustituto, pero lo que sí te digo es que ya está elegido y que ya está preparado para empezar a partir de mañana a trabajar a un Real Zaragoza que tiene mala pinta, Joseba.
Sí, la verdad es que la situación de Zaragoza es dramática. Muy bien, foto hasta ahora en el Tertulión, gracias. Antes del Tertulión, Gemma Santos, el mensaje que nunca debemos olvidar. ¿Qué tal, Gemma? Muy buenas.
Hola, Joseba, sí, todo un clásico. Recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan en Berti, porque además ahora Berti quiere que te preocupes por las cosas realmente importantes y salgas a la calle solo lo imprescindible, porque en Berti, en berti.es, puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde el móvil, con un simple clic. Puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, todo. Y encima, para que aún sea todo más sencillo, tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. Y puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más esperándote en berti.es.
Buena semana, Gemma, gracias.
Igualmente, ¡mua!
El Tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.